Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de los 1580 en Uniminuto con Dinamarca. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube, tanto de Uniminuto Radio como de Marfil Educación Filosófica, hoy con una emisión muy especial. En el Control Master nos acompaña Juan Pablo Cañón, también Evelyn Mendoza, un saludo muy especial para ellos. Por supuesto, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida. Hoy, como les decía, y bueno, a lo largo de toda esta semana con una emisión supremamente especial, dado que estamos en el marco de la cuarta semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que lleva por denominación lo siguiente: equidad, justicia social y ambiental, sostenibilidad y construcción de paz desde abajo. A lo largo de toda esta semana estaremos transmitiendo una serie de conversatorios muy interesantes, muy llamativos, que nos convocan a todos para pensarnos la cuestión de la equidad, de la justicia social y ambiental en nuestro país y, por supuesto, en diversos territorios donde estamos teniendo también algún tipo de incidencia. Como les decía, es una emisión especial y como también tenemos una emisión especial, hay personas muy especiales que nos acompañan, personas muy significativas que hacen parte también de este proyecto y de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y quisiera darle paso a Alexandra Koch, quien me estará acompañando el día de hoy en la copresentación de este espacio de manera muy significativa. Alexandra, es un gusto nuevamente compartir ese escenario con usted. Bienvenida al Puente, bienvenida a Uniminuto Radio.
Simón, muchas gracias por esa bienvenida tan bonita que nos haces, y el hecho de estar acá en el Puente, ¿no? Un programa tan, tan especial y tan significativo para nosotros como facultad.
Claro que sí, ya son 8 años de emisión ininterrumpida. Desde el año 2013 estamos aquí, un proyecto también coordinado por Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social, donde han tenido y seguirán teniendo mucha incidencia los diversos programas de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales: psicología, trabajo social, filosofía, y bueno, desde donde sumamos esfuerzos siempre para encontrarnos desde el diálogo y desde el ejercicio crítico y cuidante también del otro. Alexandra, cuéntenos a quién vamos a tener el día de hoy, sobre qué asuntos vamos a estar tratando en el marco de este primer gran conversatorio que a lo largo de esta semana estaremos llevando a cabo.
Bueno, hoy con esta espectacular celebración, nuestra cuarta semana de la facultad y con este gran tema que convoca hacia la paz, pues bueno, el programa, cada uno de los programas que están dentro de la facultad ha traído un invitado especial para poder dialogar alrededor de este tema de educación para la paz, ¿no? Ese tema que siempre está allí en medio de nuestra comunidad y que es bueno en ese momento ponerlo sobre la mesa para reflexionar y hablar de él. Pero para poder tener estos invitados, hay una gran anfitriona, que es la profe Mónica Ramírez. Recordemos, ella es trabajadora social, es especialista en educación y orientación familiar, es magíster en investigación en problemas sociales contemporáneos y es estudiante de doctorado en ciencias de la educación. En este momento ella está como nuestra coordinadora académica de trabajo social desde desde Soacha, ¿no? Entonces, pues tenemos una gran anfitriona que va a estar haciendo el diálogo con estos tres invitados que tendremos desde filosofía, trabajo social y psicología.
Así es, entonces vamos a darle la bienvenida a la profesora Mónica Ramírez. Profesora Mónica, bienvenida.
Hola, muy buenos días, Simón, Alexandra, y para todos y todas que nos escuchan. Agradecerles por este espacio pues tan significativo para nuestra facultad. En el día de hoy, como ustedes lo estaban mencionando, Iniciaremos con el conversatorio Educación para la Paz en el marco de la cuarta semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Equidad, Justicia Social y Ambiental, Sostenibilidad y Construcción de Paz desde abajo. Para eso nos acompañan tres personas muy importantes y pues muy relevantes para este tema. Primero tenemos a la profesora Julia Roberto. Ella es lingüista de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista y magíster en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad de Panamá. Es docente de tiempo completo de la maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía de la Uniminuto Virtual y a Distancia en la línea de investigación de Paz y No Violencia. Y además también está estudiando el doctorado en Teoría Crítica en el Instituto de Estudios Críticos en la Ciudad de México. También nos acompaña Johnny Ochoa Gómez. Él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y se ha desempeñado como líder de prácticas profesionales. También ha trabajado temas que tienen que ver con la pedagogía en las ciencias sociales y la filosofía y se encuentra estudiando la obra del Círculo de Michel de Certeau. Milena Morales también nos acompaña. Milena es trabajadora social, cuenta con una maestría en construcción de paz de la Universidad de los Andes, actualmente es docente del programa de trabajo social de la sede Bogotá Presencial y también ha venido trabajando diversos temas sobre la construcción de paz, tales como los procesos de desarme, desmovilización y reintegración en Colombia, reparación integral a víctimas, trayectorias vitales sobre las víctimas y excombatientes. Y también ha sido investigadora de la Facultad de Antropología de la Universidad de los Andes. Entonces, darles inicialmente la bienvenida a nuestras tres personas invitadas que nos acompañan para reflexionar sobre la educación para la paz.
Entonces, muy bien, tenemos un panel. Ahí tenemos, profesora Mónica, sin duda, un panel de lujo importante. Bueno, vamos a aprender mucho sobre educación para la paz. Estaremos aquí, Alexandra y mi persona, un poco en la lógica también de compartirles muy por debajito. Los vamos a dejar aquí en pantalla para que ustedes inicien este espacio y recordarles algo a las personas que habitualmente nos siguen. Recuerden que habitualmente el programa va hasta las 12 del mediodía, pero como tenemos edición especial, vamos hasta las 12 y 45, casi hasta la 1 de la tarde en esta emisión especial del Puente el día de hoy. Lo mismo será mañana, con el conversatorio correspondiente y el día jueves. Así que, profesora Mónica, en sus manos dejamos este espacio y, bueno, adelante, bienvenida.
Muchas gracias, Simón. Bueno, entonces ya para entrar en materia y empezar a hablar de lo que es la educación para la paz, me gustaría preguntarle a nuestras personas invitadas por qué es importante hablar de educación para la paz. Y en ese mismo contexto, ¿será que la educación para la paz es válida y es importante hablar en ese tema solamente en países y en contextos como el nuestro en Colombia de una alta conflictividad social? ¿Será que solamente en Colombia nos interesa hablar de construcción de paz? ¿Ustedes cómo lo ven? Entonces quisiera saber quién quiere iniciar a compartirnos pues sus experiencias y sus reflexiones. Si quieren, empezamos con la profesora Julia.
Hola. Bueno, un gusto poder compartir este conversatorio con todos y todas los invitados. Agradezco a la facultad por esta invitación. Bueno, y para hablar de un tema bastante importante como es la educación para la paz. Bueno, ante la pregunta que nos haces, Mónica, de por qué es importante hablar de la educación para la paz, y si el hablar de esa educación para la paz solo, digamos, que aplica en contextos de conflictividad social y por supuesto, de conflictos bélicos, ¿no? Y voy a empezar precisamente por allí. El hablar de la construcción de paz no indica específicamente que tenga cabida en este tipo de contextos. Yo creo que hablar de educación para la paz y más de una construcción para la paz es a nivel planetario, es decir, en todo el mundo es necesario. Sabemos que los conflictos sociales son inherentes también a las relaciones sociales, porque allí hay de por sí elementos de convivencia que hacen que seamos personas también distintas, con pareceres distintos, con acciones distintas, con convicciones distintas, y estos elementos hacen que entremos, digamos que en unos debates y discordias en diferentes ámbitos de la vida. Entonces, esta construcción de paz debe iniciar, ¿y por qué es importante? Porque debe iniciar por establecer procesos de una cultura de paz, de empezarla a generar. Y empezar a generar esa cultura de paz se puede desde los espacios privados, por supuesto, desde la familia, pero creo que la educación tiene una gran, digamos que responsabilidad en este ámbito. Y es, recordemos que la educación para la paz está fundamentada en un poco en mirar los derechos humanos, en mirar ese respeto por la dignidad humana. Y no solamente eso, es mirar aspectos de equidad social, de equidad de género, de mirar también aspectos del respeto por la naturaleza y por los seres vivos, ¿sí? Entonces, esas relaciones que establece el hombre con la naturaleza también tienen que mediar, digamos que en estos, digamos que en esta perspectiva de una construcción de paz. Entonces, creo que es elemental para la vida, ¿sí? Respondiendo un poco al porqué, elemental para la vida en sociedad, para reconocerlos los unos a los otros y a las otras como personas diferentes, ¿sí? Como personas que estamos y convivimos en este planeta, y por tanto, por estar y convivir en este planeta, es importante que lo respetemos, lo cuidemos, y también tiene que ver un poco con esas relaciones que también establecemos en los contextos escolares. La idea de los conflictos escolares que se presentan, y seguramente muchos y muchas de los que nos están escuchando y de las personas que están aquí en el conversatorio han trabajado desde las aulas y por supuesto han tenido que mediar un poco estos escenarios del conflicto escolar, y la idea allí del conflicto escolar no es desaparecer, ni un poco como, lo voy a decir así muy entre comillas, satanizar el conflicto escolar, sino por el contrario, ver ese conflicto escolar como una apuesta para aprender, como una oportunidad para generar estrategias. Entonces, para ya cerrar y darle la voz a mis compañeros y compañeras del conversatorio, a hablar de paz, de construcción de paz, no es exclusivo de los escenarios de conflicto social y de conflicto bélico, por decirlo así.
Listo, Julia, muy interesante lo que nos planteas y muy, muy necesario. Me gustaría escuchar ahora al profesor Johnny, si nos comparte también su percepción.
Buenos días, Mónica, muy amable, gracias a la profesora también, Julia, quien me precedió en el uso de la palabra, y expresar también un saludo cordial a quienes nos están siguiendo y festejar este tipo de temas por parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Me parece que es un síntoma de buena salud abordar este tipo de temas. Para responder ya puntualmente a las preguntas, diré lo siguiente, y es que es importante hablar de una educación para la paz por lo siguiente. ¿Me escuchan bien, perdón? ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Por lo siguiente, y es que yo creo que nos cuesta a veces, de pronto por la educación predominante en Colombia, entender que en todos nosotros hay un asesino latente. Suena un poco crudo decirlo así. Yo creo que desde estudios de las ciencias sociales, sobre todo del psicoanálisis y estudios de la filosofía política como los de Hannah Arendt, está demostrado que lo contrario a la paz, es decir, la guerra, el conflicto, el mal en general, en fin, no son solamente patrimonio de unos sujetos identificados como monstruos o como poseídos por una especie de entidad maligna, sino que son personas comunes y corrientes que en algún momento y tal vez de forma desapercibida incursionaron en una espiral de violencia. Eso lo dice HH, ex paramilitar, en una de sus declaraciones ante la justicia colombiana. Segundo, valga notar que yo no entiendo por educación la curricularización de un tema, ¿no? Porque en las escuelas y a veces también en las universidades, cuando se quieren encontrar salidas a los problemas, se crea una nueva cátedra, Cátedra de la Paz, Cátedra de la Constitución Política, Cátedra Afrocolombiana, Cátedra y Cátedra y Cátedra, y resulta que no se puede reducir la educación a lo que hacemos en las instituciones que formalmente educamos, sino podemos entender la educación como un proyecto cultural que sin duda le da un lugar predominante a las instituciones como escuelas, colegios, universidad. De otro lado, educar para la paz es importante porque en un país como Colombia es urgente cerrar ciclos. O sea, la violencia, digamos que es un factor que atraviesa todas las sociedades, en unas más, en otras menos, pero es un factor que también configura sociedades. El problema es que la violencia en Colombia parece ser un problema estructural, no una coyuntura, ¿cierto? Entonces es importante cerrar un ciclo escrito con sangre y que lleva prácticamente toda la historia republicana, y es importante hacerlo con urgencia para de verdad, digamos que convivir por los derroteros de un Estado social de derecho. Tercero, es importante seguir hablando o educar para la paz, porque el relato de nación en Colombia todavía es incipiente. A veces creemos que es que lo que llamamos Colombia ha existido desde siempre y para siempre y por siempre será lo mismo, y resulta que no. O sea, Yugoslavia se desintegró en 1991, Sudán se dividió en dos países en 2007, y así este país, si no se cierra este ciclo tan terrible de violencia, pues también se puede dividir, ¿cierto? El relato de nación no es estático, puede cambiar, y si cambia, que sea por las sendas de la racionalidad y no de la violencia. Y como cuarto punto diría que no solamente es importante hablar de una educación para la paz en contextos de alta conflictividad social, sino en todos los contextos. Por lo que he dicho y que puedo resumir de la siguiente manera, y es que hay un factor psicológico y ético, y es que el mal no solamente es, como lo dije hace un rato, patrimonio de unos monstruos, ¿cierto?, que se tercian fusiles y que matan gente, sino que en cada uno de nosotros descansa una especie de sádico, de asesino, y puede sonar feo, puede sonar crudo, pero creo que la psicología y las ciencias sociales, la antropología, se han demostrado hasta la sociedad de demostrarlo. Entonces, pensemos en el caso de Eichmann en Jerusalén, lo que retrata Hannah Arendt. Este nazi no era un monstruo, ¿cierto? No era un enfermo mental, no estaba poseído por el demonio. Era un tipo de una mentalidad simple, estándar, y que básicamente buscaba lo que tal vez buscan muchos colombianos: ascender en un grupo social, empoderarse y sentirse bien consigo mismo. Y en última resultó convertido en una máquina de muerte. Entonces, espero haber sido claro y muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Johnny. Me parece muy, muy interesante la perspectiva que nos plantea, de pensarnos que en todos y en todas nosotros hay una potencialidad también de hacer el mal, de generar violencia, que a veces pues no la vemos, y que eso nos lleva a invisibilizar al otro, ¿no? A negarle pues a veces esa humanidad. Sí, a veces es, y eso precisamente también conlleva más violencia, ¿no? Si el hecho de que yo dejo de ver a la otra persona, al enemigo, por decirlo así, como no es un ser humano, no es mamá, no es papá, no es hijo de nadie, sino que simplemente es una máquina de matar, pues eso legitima en muchos sentidos los discursos de violencia, ¿no? Hay que eliminar entonces lo otro. Y precisamente en Colombia se ha presentado mucho ese tema. Entonces me parece muy importante que lo mencione, porque sería un aspecto bien interesante a profundizar. Entonces le damos paso también a la profesora Milena.
Mónica, muchísimas gracias a los compañeros del panel. Yo quisiera hacer como una acotación antes de iniciar. Yo, digamos, soy docente del programa de trabajo social, soy trabajadora social, tengo una maestría, pero yo quisiera hablar un poco desde mi experiencia académica, pero también desde la experiencia personal. Y en ese sentido quisiera, no está en el perfil, pero quiero socializar un poco con las personas que nos están escuchando, que algo que también dentro de, digamos, de lo que me configura, digamos, como sujeto que está aquí tratando de pensarse el tema de la paz, tengo que hablar desde una voz que no puedo eliminar, y es la voz de una mujer que hizo parte, digamos, que militó en el Ejército de Liberación Nacional durante muchos años, y que hoy está aquí, digamos, hablando un poco desde su experiencia como docente a nivel investigativo y demás, pero también como una experiencia de vida, digamos, muy, muy ligada, digamos, al conflicto armado colombiano. Un poco para responder la pregunta que haces, Mónica, en relación a por qué es importante hablar de la educación para la paz, uno tendría que decir que en una sociedad que ha vivido un largo periodo de violencia, como la, como Colombia, se generan, digamos, unas rupturas del tejido social, hay una serie de vínculos del arraigo personal, de las familias, de las comunidades, que se ruptura totalmente, ¿cierto? Esos vínculos que se rupturan y rupturan, digamos, con el vínculo no solamente en las relaciones humanas, sino también con la tierra, con los saberes, con las historias ancestrales, y en ese sentido, en ese repertorio, digamos, de violencias que han sufrido el pueblo colombiano, encontramos, digamos, unas rupturas con el otro. Es una ruptura en ocasiones con sí mismo, pero también con ese otro, ¿cierto? Ese otro que a veces lo categorizamos en víctimas, en los victimarios y demás. Y siento un poco que en este panorama de rupturas del tejido hay un tema, digamos, fundamental que tiene que ver con la educación, por supuesto, para la paz y cómo desde esa noción nos pensamos en recuperar las relaciones de proximidad. Y en ese sentido se vuelve relevante hablar de la educación para la paz porque nos hace pensar en la posibilidad de aprender a releernos mutuamente, a convivir con ese otro que antes era el enemigo, a convivir con ese otro que me hizo daño, ¿cierto? Se trata, digamos, de comprender, digamos, el mundo de ese otro que es un mundo, digamos, que se ha fracturado producto de la violencia, ¿cierto? De tantos años, cómo recuperamos esa proximidad con el otro, la posibilidad de ese otro, que ese otro habite mi mundo, pero también, digamos, mi espacio, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes, ese habitar el espacio, entonces los estudiantes se deben estar diciendo, wow, no sabíamos que la profesora había estado, digamos, tenía, digamos, esa experiencia de vida. Pero es eso, es encontrarse con el otro en la cotidianidad, ¿cierto? Y yo creo que ahí la educación para la paz tiene un papel fundamental en términos de cómo se recupera esa proximidad, cómo se reconstruye ese tejido social que se ha rupturado por digamos, a consecuencia de la violencia. Y que digamos que solamente se puede entender en un poco en la construcción de la paz en pequeña escala o esa paz que se construye desde abajo, que tiene que ver, por supuesto, con, digamos, que se sale un poco de la educación, de la pensarnos una educación para la paz en términos de la formalidad, en términos de un currículo, y pensarnos un poco desde las experiencias que construye la gente, digamos, en la vida cotidiana. Y hay una segunda pregunta que tú haces en relación a si es necesario hablar solamente de la educación para la paz, digamos, en el contexto de conflictividad. Yo siento que, digamos, de acuerdo con los compañeros, es necesario, digamos, en un mundo lleno de desigualdad social, de conflictos internos e internacionales, poder, digamos, pensarnos en escenarios de encuentro reflexivos, críticos, de construcción colectiva. Y en ese sentido, uno podría decir, en lo que yo, digamos, haría como énfasis es que la educación para la paz adquiere unas características particulares dependiendo del contexto, unas características, unos propósitos, unos retos también dependiendo del contexto en el que se vayan a generar iniciativas de educación para la paz. No es lo mismo, bueno, si uno piensa, digamos, un poco en la idea de la Cátedra para la Paz, esa Cátedra para la Paz plantea, digamos, todo el tema de convivencia pacífica, de formación ciudadana, de educación de calidad, si pensamos, digamos, en ese contexto. Pero esos son elementos, digamos, transversales a la vida cotidiana, independientemente de los territorios y las dinámicas y los actores dentro de los mismos, incluso a la intensidad de la guerra como tal. Pero no es lo mismo estar en una escuela rural, ¿cierto? Por eso digo que la educación para la paz ahí adquiere unas particularidades. Es decir, se puede aplicar, como dice la profesora, se puede, digamos, abordar en diferentes contextos. Es necesario hablarla en todos los países, en todos los contextos, pero sí adquiere unas particularidades y concretamente, por ejemplo, cuando uno piensa en las escuelas rurales, en las comunidades rurales, pues para un profesor, por ejemplo, que se piensa una, digamos, un colegio o una comunidad educativa que se piensa la educación para la paz, más allá de una materia como tal, pues no es lo mismo, digamos, ahí hay una serie de retos porque el conflicto armado mayoritariamente se ha desarrollado en el campo colombiano y no es lo, digamos, ahí hay una serie de implicaciones para el profesor que está, que trabaja en esa iniciativa, pero todos los actores armados están, digamos, haciendo presencia en el territorio. Cuando estamos dando una clase o cuando estamos en un escenario de trabajo con la comunidad en lo rural y resulta que la bomba estalló a un kilómetro, digamos, de la escuela, cuando las personas asesinadas dentro de los territorios son los hijos de los niños que estudian en la escuela. Entonces yo creo que que es diferente a cómo se ha vivido, digamos, la guerra en los contextos urbanos, ¿cierto? Entonces, creo que dependiendo del contexto, la educación para la paz tiene unos retos, unos propósitos y unas características particulares.
Listo, Milena, muchas gracias por compartirnos tu experiencia de vida. Precisamente, pues, de eso se trata, pues, el pensarnos la educación para la paz, ¿no? Que debe abarcar todas las diferentes personas, todos los diferentes actores, y que no se estereotipen precisamente como ha venido pasando en nuestro país. Ustedes ya han dado unos elementos bien importantes para pensar que sí es necesaria la educación para la paz, que debe ser un elemento transversal y fundamental en los procesos de formación. Entonces, ahora quisiera preguntarles, entonces, ¿en qué debería consistir esa educación para la paz? ¿Sí? ¿Qué aspectos deberían considerarse para hacer una propuesta de educación para la paz? Entonces, no sé si el profesor o Johnny quiere iniciar.
Vale, vale, muchas gracias. Y gracias también a Milena por lo que nos dice, porque pues, no solamente es una reflexión de una académica, sino el testimonio de alguien que ha pensado el conflicto no solamente desde el salón de clases, sino desde el territorio, y eso es bien significativo. A mí se me ocurre lo siguiente respecto a la pregunta en qué consiste una educación para la paz. Yo diría que una educación para la paz implica concebir la educación desde una perspectiva de pedagogía social, como lo dije hace un rato, es decir, una educación que no quede circunscrita únicamente a las instituciones que se ocupan de la educación formal. Y pienso que para darle cabida o para darle curso a esta pedagogía social es importante que las universidades que hacen parte de ese engranaje llamado educación, pues le abran las puertas también a actores del conflicto, ¿cierto? Y no solamente actores del conflicto que se han cualificado académicamente como la profesora Milena, sino a todos los actores del conflicto de distintos grupos sociales. Es decir, yo no sé, me puedo aquí equivocar, pero no sé si en la programación de la semana de la facultad hay más personas, más invitados, invitadas con el perfil de la profesora Milena, por ejemplo, e incluso personas que no tienen un título profesional, pero que han vivido el conflicto y que tienen un saber fundado en la experiencia, y que es importante que ese saber también irrumpa en las universidades. Me parece entonces que una educación para la paz consiste entonces en abrirle las puertas a estos actores del conflicto y donde tengan cabida también las distintas voces regionales. Recordemos que una de las características de los acuerdos de paz precisamente es pensar procesos de pacificación con enfoque territorial. De otro lado, pienso que una educación para la paz tiene un ingrediente fundamental y es el de memoria histórica, ¿cierto? Es decir, es importante conocer la historia del país, y no solamente la historia de las grandes epopeyas o los grandes líderes, Bolívar, Santander, Nariño, etcétera, sino conocer la historia desde abajo, lo que se ha llamado la historia social, y que esto sea algo transversal a todas las carreras. Me parece que es urgente. La universidad, no solamente Uniminuto, sino las universidades en Colombia están en mora de pensar el tema de una cátedra, hablando de la curricularización de una cátedra sobre la Constitución Política de Colombia, por ejemplo. De otro lado, me parece que hay un ingrediente sin el cual la memoria no funciona. O sea, está bien hacer ejercicios de memoria histórica, es urgente, pero también es importante un ejercicio de imaginación. Rafael García Herreros, cuando pronuncia un discurso, creo que en el Valle, y anuncia que va a crear una universidad que le aporte al progreso de Colombia, habla de un seminario que será permanente. Creo que ya no existe, paradójicamente, ¿no? Es un seminario que no fue permanente, y es Colombia, el país que soñamos, así se llamó según el deseo de Rafael García Herreros. Yo pienso que se trata de eso, de pensar a una Colombia, pero en clave de imaginación, ¿cierto? Porque el relato de nación no es estático, cambia. La serpiente cambia de piel, puede mutar habrá algo por ahí etéreo que se llame esencia de la colombianidad, pero en últimas las narrativas de nación siempre pueden cambiar, y si se abren, si las instituciones le abren las puertas a distintas voces en clave regional, a distintos actores del conflicto, de todos los espectros ideológicos, políticos, en fin, pues el relato de nación tiende a robustecerse, a hacerse más complejo, a hacerse, si se quiere, más bello también, más consistente, más creativo. Entonces, en síntesis, diría que una educación para la paz consiste, desde mi perspectiva, en pensar la educación desde una perspectiva de pedagogía social, primero; dos, hacer un ejercicio de memoria histórica; tres, comprometernos como sociedad en un ejercicio de imaginación colectiva de cara a un relato de nación que puede surgir, que puede emerger, un nuevo relato de nación. Muchas gracias.
Perfecto, Johnny. Me parece que son unos elementos bien significativos y que abarcan todos los elementos que hay que pensar para la paz, que no solamente pues de cara a futuro, sino también pues de cara a la memoria y de todo lo que ha venido sucediendo. Profesora Milena, si nos quiere aportar pues con esta pregunta, la escuchamos.
Claro que sí. Yo creo que estas dos preguntas, definitivamente cuando las leí dije, no, yo tengo que situarme en la voz de la experiencia para poder contar un poco cómo consigo yo esto de en qué consiste la educación para la paz. Más o menos en la década del 2000, más o menos 2005 en adelante, la Universidad Uniminuto, a través de la Facultad de Educación, hizo un convenio con lo que se llamaba en un momento el Programa de Reincorporación a la Vida Civil. Y ellos, la apuesta era, graduar a los que estaban, que hacían parte, un grupo de personas excombatientes, generar un proceso para que se pudieran graduar como bachilleres. Nosotros vimos, yo hice parte de ese primer grupo. Yo me atrevería a decir que fue una de las primeras experiencias en Colombia en la que, en un escenario de una universidad, de un proceso de formación, en un solo salón, había gente de grupos paramilitares que había hecho dejación de armas, de grupos paramilitares, de las FARC, del ELN, todos allí, y esto no estaba atravesado, por toda la sensibilización que genera un proceso de paz, porque lo que estamos hablando más o menos de la política de seguridad democrática, y en ese momento era, eran desmovilizaciones individuales, no eran colectivas a través de un proceso de paz como tal, sino que eran individuales. La gente estaba muy recién salida, de las organizaciones armadas, y fue un ejercicio pensado desde la Facultad de Educación de Uniminuto, de meternos en un aula de clase, un aula que iba más allá de ver unas materias, que un aula que contemplaba la experiencia de vida dentro del proceso formativo, y fue darle acoger, acoger a personas que por diferentes razones de pobreza, de exclusión, de causas estructurales del conflicto armado no habían podido acceder a la educación y mucho menos a la ciudad letrada. Entonces esto, fue la posibilidad de pensarse, por supuesto, un proyecto de vida distinto, pero yo pienso que la universidad fue mucho más allá. Por eso, si yo pienso en qué consiste la educación para la paz, tengo que pensar en ese escenario construido, en la universidad, que fue, no fácil, lleno de tensiones, porque, la guerra estaba ahí presente, lo vivido en la guerra, los muertos, por supuesto, que nuestros muertos que nos atraviesan, ¿cierto? Y una serie, de complejidades en torno a personas de diferentes actores armados, de diferentes, grupos armados provenientes, como tal, con ideologías distintas, en un escenario escuchándose. Ahí ya no nos podíamos matar, ahí lo que tocaba hacer era escucharse. Escuchar al otro. Ahí hubo tensiones, muchas, muchas tensiones. Hubo, yo creo que los profesores fueron unos duros profesores de la universidad, porque, eso era lo otro, eran profesores de la universidad dándonos clases para terminar el bachillerato. Y esos profesores fueron unos duros porque lograron entender la complejidad del escenario y generar un proceso pedagógico centrado en la vida cotidiana, del encuentro, con ese otro que es otro ser humano, ¿cierto? Y yo creo que ahí fue, ese es un escenario fundamental cuando uno dice qué es, digamos, qué es o en qué consiste, digamos, la educación para la paz. Y ese escenario no solamente permitió el encuentro, sino que además la universidad creó como la estrategia era, por supuesto, trabajar todo el tema de proyecto de vida, y ese proyecto de vida, una cosa que me pareció fundamental y que rupturó de alguna manera con la mirada institucional. Cuando uno entra en toda esa maquinaria de la transición, de las transiciones, de los procesos de reincorporación, reinserción, reintegración, lo que hacen es anularte, entonces te dicen, tú vuelves a nacer, tú eres otra persona, y lo que yo siento es que la universidad reconoció la experiencia de vida de nosotros y que de alguna manera empezó a ponernos en sintonía con la posibilidad de acceso a la educación superior a partir de los saberes que teníamos, digamos, que unos saberes construidos en la trayectoria de vida y, por supuesto, dentro de la guerra, que hace parte también de la historia de vida. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo llegué cuando en las clases pensábamos como qué nos gustaría estudiar en la universidad, y claro, ya no era la universidad lejos, porque la mayoría de nosotros, yo diría todos, crecimos en contextos de mucha precarización de la vida, y pensar en la, y a uno no lo creaban para ir a la universidad. Entonces, estar viendo clases con profesores de la universidad, estar en el contexto de la universidad, nos hacía sentir más cercana a la universidad. Pero además había toda una apuesta de que fuéramos, pudiéramos acceder a la universidad, que nos pensáramos como un sueño, como una idea posible de alcanzar. Y entonces empezamos a pensar, la universidad, los profesores empezaron a decir, bueno, desde lo que usted sabe, desde lo que usted ha hecho en la vida, ya no ha atravesado por las armas, ¿qué le gustaría estudiar? Y cuando yo llegué y me empecé a buscar como las carreras que había, yo llegué a trabajo social, y en trabajo social encontré los procesos, encontré una cercanía con muchas cosas que yo hice en el ELN que tenía que ver con trabajo comunitario, con organizaciones sociales, con entender las dinámicas del territorio, ¿cierto? Y eso me hizo pensar que había un saber ahí construido, que había un sujeto que se había construido, que tenía, digamos, un por supuesto, un bagaje que la universidad de alguna manera reconocía en ese proceso pedagógico que hizo con nosotros, y que me llenaba de herramientas. Yo creo, siento que el no eliminar la historia de vida y recuperar y resignificar, digamos, esos saberes, fue lo que me hizo tomar la decisión de estudiar trabajo social, porque sentía que ahí tenía una cantidad de fortalezas. Yo recuerdo que otra chica estudió también, y además porque, bueno, la universidad abrió como su sistema de becas, pues, para nosotros, y yo recuerdo que una chica que fue radista en el ELN también, terminó estudiando comunicación dentro de la universidad, ya se graduó, es una funcionaria pública, y ha hecho un montón de cosas en relación al tema de la paz. Entonces, yo siento que ese fue un espacio, un laboratorio, si uno piensa en qué consiste la educación para la paz, pues tiene que apuntarle, digamos, a eso. Yo recogí un poco no sé si ya hicieron la pregunta, pero creo que aquí hay que señalar que hay unos aspectos, de la educación para la paz que recoge precisamente ese escenario, y es ese reconocimiento y el aprendizaje de escucha del otro, es decir, el encontrarse con el otro, poner en un escenario mujeres, hombres que vienen de diferentes vivencias, actores armados, y ponerlos allí a escucharse en medio de las tensiones. Creo que es un elemento fundamental que la universidad trabajó y que hace parte de esos elementos para cualquier escenario que quiera situarse en la educación para la paz. Ese es uno. El segundo es el reconocimiento, digamos, de los saberes de una persona que ha participado en la guerra, y no la eliminación de un sujeto histórico y político, por supuesto, que se ha construido ahí también. Y la tercera, yo creo que abre la puerta también a la posibilidad del tránsito. Yo creo que la universidad hizo una cosa clave, digamos, en ese escenario en el que yo estuve. Y es que en la medida en que nos dio una posibilidad del tránsito, de acceso, digamos, a la educación, que no eliminó nuestro sujeto, generó unas garantías de no repetición y con eso contribuyó a la construcción de paz. Porque muchos de los de las experiencias de vida que uno encuentra, por ejemplo, cuando estudia el tema del DDR, pues están enfocadas, digamos, al tránsito a la vida civil de personas excombatientes, independientemente de las organizaciones de las que provienen, en una vida de precarización, a veces de actores armados, de regreso a dinámicas de ilegalidad, del contexto de la guerra. Y yo creo que ahí la universidad nos dio una serie de condiciones como una posibilidad, digamos, dentro del tránsito. Y eso, digamos, fue un aporte fundamental como garantía de no repetición.
Listo, Milena, muchas gracias por compartirnos esa experiencia que me parece supremamente bella y significativa, porque pues es un, en muchos sentidos, pues es una experiencia muy exitosa para muchas personas de lo que mencionas, y me parece algo muy importante entre muchas cosas de las que mencionabas, y es el tema de escuchar al otro, ¿no? Un elemento fundamental de la educación para la paz, que se escucha a veces muy sencillo, muy obvio, pero desafortunadamente es algo que es necesario seguir trabajando y seguir fortaleciendo en todos los contextos. Profesora Julia, me gustaría también que nos compartiera pues sus apreciaciones y sus aportes frente a esta pregunta.
Bueno, muchas gracias. Me uno un poco al agradecimiento de tener en este conversatorio y contar con Milena. O sea, toda esa experiencia, todo ese caminar, todas esas rutas que nos das, porque nos estás dando claves para seguir unas rutas en esta construcción de paz. Bueno, yo quisiera iniciar pues un poco a construir la respuesta sobre esta pregunta, y es un poco dando cuenta de lo que decía Milena, y es y también de un poco lo que mencionaba el profesor, y es que no precisamente partir de ese currículo, sino pensarnos en visibilizar esas experiencias de construcción de paz. ¿Desde dónde? Desde los territorios, pero también desde las personas, y de mirar a esas personas como otros y otras diferentes, distintas, que tienen todo un bagaje, tienen todo un conocimiento por la experiencia de vida y esos caminos que han recorrido. Entonces, yo pienso que la primera clave, esto no es necesario que tenga un orden como este es el primer paso, este es el segundo, sino que consideremos estos elementos. Entonces, la visibilización de las experiencias desde el territorio, y allí en términos más de ejercicios pedagógicos o de apuestas pedagógicas para la paz, uno puede pensar en ejercicios de sistematización de experiencias, ¿no? En donde allí todos y todas los y las involucradas en estos ejercicios, pues van a tener su espacio y su voz. Para mí es fundamental en estos procesos de visibilización, y que también desde mi ejercicio como docente de la maestría en paz he podido acompañar, y es un poco cuando ellos hacen estos ejercicios desde el territorio, desde investigar desde los territorios, es un poco mostrar y poderle dar esa visibilización a la voz de aquellas personas que han estado involucradas. Y en este caso, pues resalto bastante la experiencia y el compartir que nos das, Milena. De verdad que es muy grato poder compartir contigo este ejercicio, que también es un ejercicio de construcción de paz, ¿no? Pensado también desde las aulas. Bueno, lo otro que yo quiero referirme, ese es un primer elemento. El otro elemento tiene que ver un poco, y lo traigo un poco de lo que decía el profesor, y es, él hablaba de la memoria histórica, y yo quiero partir de ahí a una construcción de la memoria colectiva. Y creo que ese elemento es muy importante, porque es a partir también de esa experiencia de los otros y de las otras, ¿sí? Y de crear elementos, y ahora con un poco con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, podemos hacer uso de que estos registros, puede ser desde lo audiovisual, puede ser desde lo auditivo, en fin, incluso desde el podcast podemos contribuir a que esa memoria permanezca y que recordemos y que las nuevas generaciones puedan, digamos que partir de esas experiencias de vida, ¿no? Que creo que es donde hay que hacer mayor énfasis. En ese sentido, quisiera traer, no sé si ya es muy conocida, pero me parece un ejercicio muy bonito. Hay un podcast que creo que son 14 capítulos, si no estoy mal, que circula exclusivamente por YouTube, y es Arcanos y Reyes. Entonces, ese ejercicio hace toda una reconstrucción de la memoria sobre los hechos ocurridos en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Y algo supremamente importante de este ejercicio, y que lo traigo aquí como ejemplo, y es que logro colocar sobre la mesa a los otros distintos y distintas, como lo mencionaba la profesora Milena, y el poder escuchar la versión del otro y de la otra, ¿sí? No referido, y ahorita me voy a referir al amigo enemigo, no referido al bando de los militares del Estado y no referido al bando de la guerrilla del M-19, ¿sí? Sino referido a que fue un hecho, ¿sí? Que por supuesto está enmarcado en el escenario eterno que hemos vivido desafortunadamente en nuestro país de la violencia, ¿sí? Pero en donde hay la posibilidad de escuchar las dos versiones y la persona que escucha, ¿sí? Tiene la posibilidad de hacer esa, digamos, de poner en claridad en su mente sobre los hechos que desencadenaron en ese momento, tener claridad de cuáles fueron los actores y las actores involucrados e involucradas en estos hechos. ¿Cómo se desató todo? De hecho, me permito aquí utilizar una herramienta que yo utilizo bastante en las aulas cuando estoy en estos temas, y es, yo recuerdo mucho cuando yo era pequeña y yo estaba frente al televisor y de un momento a otro, yo estaba viendo un programa para niños y niñas y de un momento a otro, ¡pum!, aparece en la pantalla los tanques de guerra, el incendio, introduciéndose por todo el Palacio de Justicia. Entonces, claro, yo quedo como en shock y como que no logro, tenía, no sé, escasos 8 años, no sé, pero el poder digerir y el poder tratar de entender qué era lo que estaba pasando, pues fue muy fuerte para mí, y es algo que yo sigo trabajando en las aulas de clase y decirles, y no creo que haya sido la única niña que le haya pasado, o niño que le haya pasado esto en esta época, porque de una nos cortaron lo que estaba pasando, o sea, la transmisión habitual del canal, y de repente aparece esta escena sin ninguna introducción, sin ninguna, digamos que sin ningún preámbulo, y es algo que está en mi memoria. ¿De acuerdo? Entonces, una forma también de construcción de memoria colectiva, de construcción de paz, es conservar esos elementos, ¿no? Cómo los vivimos, cómo los asumimos, cómo empezamos, y es un poco mi caso, en la edad adulta hacer esos tránsitos de los que hablaba Milena, ¿sí? Porque es un caminar, o sea, es ir poco a poco transitando hacia esa comprensión, pero también buscando, bueno, hey, yo como otra también, ¿cómo me involucro? Y un poco el ejercicio que yo he hecho, lo he hecho desde las aulas. Aquí también quiero introducir otro elemento que mencionaba, creo que también lo mencionó Milena, pero lo retomó, lo inició el profesor, y es un poco esto de ver, yo lo voy a colocar mejor en términos del dualismo amigo-enemigo. ¿Sí? Esa relación dualista en que cuál es el bueno y cuál es el malo, y que en esa visión dualista de la realidad del bueno y del malo, solo hay la posibilidad, ¿sí? Desde que uno de ellos debe prevalecer, es decir, al otro lo debo eliminar, o sea, no hay posibilidad de que el uno esté con el otro y que puedan hacer intercambios y ejercicios de construcción y ejercicios de tránsito. O sea, es la eliminación del otro. Y eso es lo que debemos empezar, digamos que empezar a deconstruir. El otro como ese otro posible al lado mío, con el que convivo, con el que puedo tener diferencias, pero que puedo tener la posibilidad de existir en el mismo espacio, en el mismo territorio. Lo que no ha pasado, por ejemplo, un ejemplo claro es nuestro país en las zonas de conflicto y sobre todo en lo rural. Entonces, yo pensaría que estos elementos nos pueden ir ayudando un poco a ir transitando hacia esa cultura de paz. Esto de la cultura de paz puede llegar a sonar como una fórmula, es muy difícil de llegar a ella, pero yo creo que con las pequeñas experiencias desde los territorios, desde las personas, desde la visibilización de esas voces, es posible. Y creo que es importante que la academia reflexione sobre estos aspectos y que pueda llegar a visibilizarlos. Creo que eso es un elemento importante. Yo dejaría hasta ahí y daría paso a los demás y a las demás.
Listo, profesora Julia, muchísimas gracias. Importantísimo lo que menciona de la del paso a paso de ir transitando hacia una cultura de paz, ¿no? Son elementos de proceso, de ir avanzando, que son muy importantes. Y allí, pues, las ciencias humanas y sociales tienen mucho que aportar. Es un elemento clave en esas reflexiones académicas y disciplinares que se deben ir dando. Entonces, la siguiente pregunta va precisamente dirigida a esto. Desde esas perspectivas disciplinares, desde las ciencias humanas y sociales, y también desde cada experiencia profesional, ya en nuestro caso específicamente psicología, trabajo social y filosofía, ¿cómo se puede contribuir a construir esa educación para la paz? ¿Cómo se miran esas alternativas? Ya situándonos, que pues ustedes ya han hecho han dado algunos elementos, han hecho algún aporte allí, pero ya más puntualmente desde las disciplinas, ¿cómo podemos aportar, cómo podemos construir alternativas para fomentar esa educación para la paz? Entonces, Milena, si quieres iniciar.
Ok, muchas gracias. Digamos que yo... Claro, está atravesado por la experiencia de vida, pero también ha sido, digamos, un tema relacionado con las preocupaciones sobre lo que pasa en el país. Yo he estado, digamos, desde que me gradué de la Universidad de Uniminuto como trabajadora social, he estado muy cercana al estudio de los procesos de DDR, de desarme, movilización y reintegración, de todo el tema de reparación a las víctimas del conflicto, de construcción de narrativas y demás. Y cuando me gradué de Uniminuto, por esas cosas de la vida, la tesis de grado fue como el puente que me permitió ingresar en mi primer trabajo a la Universidad Nacional de Colombia, en el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración. Allí hacíamos un ejercicio de monitoreo, estudio y análisis de esos procesos. Y yo tenía, digamos, el tema de estudio de las salidas en ese momento, digamos, con todo en el marco, digamos, de todas las desmovilizaciones individuales, de la política de seguridad democrática, con todo lo que eso implicaba, digamos, en términos de complejidades para un proceso de tránsito a la vida civil, sobre todo con quienes venían de guerrillas, porque la política de seguridad democrática negoció con los paramilitares, pero los de guerrillas fue todo el ligado a los falsos positivos, pero también el incentivo de la desmovilización individual como estrategia de guerra. Y digamos que yo lo que encontraba un poco en ese monitoreo que hacía de las investigaciones que se habían hecho sobre los procesos de DDR, mujeres, digamos, de la población excombatiente, particularmente de las guerrillas, en ese momento había un discurso muy fuerte contra insurgente, y ese discurso contra insurgente permeaba, digamos, el tránsito también de quienes hacíamos dejación de armas. Entonces, era un tránsito... supremamente complejo porque eran los medios de comunicación diciendo el terrorista que se desmovilizó, la idea de la mujer. Yo me acuerdo que en algún momento que estaba haciendo un monitoreo de medios de comunicación, encontraba esos relatos que digamos institucionales o de los medios de comunicación que situaban a la mujer, digamos, en un lugar de pasividad absoluto, una invisibilización, anulación total de su sujeto político. y una, digamos, una exotización de lo que debería ser la mujer en la guerra, pero también de las violencias de género que, por supuesto, hay dentro de las organizaciones armadas. Yo creo que los relatos de las otras mujeres también dan cuenta de eso, pero había una invisibilización y una serie de imaginarios en relación a la particularmente a las mujeres. Ese, el tema de las mujeres me tocaba mucho porque era cuando yo leía esas noticias, yo no me encontraba y yo decía, yo no soy esa mujer insurgente que además ni siquiera era tenida como mujer insurgente, sino como un objeto dentro de la guerra, como el premio para los hombres cuando llegaban, digamos, de algún tipo de o había, digamos, algún éxito en la confrontación armada. Entonces yo sentía que no era el premio de nadie, que contrario a cualquier cosa, pues era un sujeto que había tomado una decisión política, tan político el ingreso como la salida también fue una decisión política, pero encontraba en términos generales una serie de imaginarios sociales del otro diferente, de las mujeres, de los hombres que hacían, digamos, esos tránsitos, las investigaciones, los medios de comunicación, los discursos institucionales absolutamente estigmatizadores. Y esos escenarios, digamos, a mí la investigación me ha posibilitado desde diferentes unidades académicas, procesos en los que he participado, resignificar esos imaginarios sociales. Eso me ha permitido la investigación. Y retomo un poco lo que dice la profe en términos de la posibilidad de sistematizar, de sistematización de las experiencias, digamos, porque la investigación, para algo sirve la investigación, es para dar cuenta de esas múltiples experiencias de vida y para, a partir de ello, resignificar o reconfigurar, digamos, la visión, la mirada que tenemos, los imaginarios que tenemos sobre el otro y aportar realmente a la transformación de esos imaginarios. Con todos los horrores que implica la guerra, con todas las violencias que puedan haber, pero también creo que hay otras voces invisibilizadas, esas voces subalternas que no están visibles en el discurso institucional, en los medios de comunicación y digamos que dentro de muchas cosas, digamos, que he podido hacer y que me ha permitido hacer la investigación, yo creo que la tesis de la maestría fue como el desahogarme. Hicimos un trabajo colaborativo con dos mujeres, una que salió menor de edad de las FARC y otra mujer que salió mayor de edad de las FARC también, y queríamos escribir sobre digamos, ese sujeto político que se construye en la insurgencia y cómo hay una capacidad y cómo eso, un poco vuelvo a las ideas del principio de la intervención, cómo esa experiencia de vida se vuelve una herramienta para el tránsito, y esa herramienta para el tránsito mostraba cómo hay una capacidad de agenciamiento de ese sujeto político que se resiste de alguna manera a ser castrado por la institucionalidad, invisibilizado, borrado, ¿cierto? En ese discurso de usted vuelve a nacer, y que, digamos, el ejercicio de escritura nos permitió decir, aquí hay unas voces diferentes que no son las voces de las mujeres que no se sienten mujeres dentro de la guerra, de las mujeres que la maternidad no es para la guerra, pero sí fuimos mamás dentro de la guerra y configuramos unas formas de ser mamá y de ser presencia que no son las tradicionales, pero que son otras formas y que son unas voces que hay una necesidad de que sean visibilizadas también. Por eso la investigación para mí ha sido fundamental desde antes de que me graduara, porque mi tesis, mi trabajo de grado en Uniminuto fue precisamente sobre este tema, con otros elementos, digamos, con otras rutas, pero relacionado, digamos, con los tránsitos. En ese sentido, creo que la investigación me ha permitido, cuando uno piensa en la investigación como la posibilidad de aportar como elementos a la educación para la paz, creo que permite ese proceso de sistematización de las experiencias diversas de vida, complejas, permite darle un lugar a la voz de ese que ha sido excluido, permite realizar una construcción de la memoria de aquellas experiencias de vida que han sido, digamos, anuladas o construidas en negativo, mejor, y el aporte, digamos, a resignificar los imaginarios sociales en relación a quienes han participado en la guerra, pero no solamente quienes han participado en la guerra, guerra. También cuando hablamos con comunidades que han sufrido la guerra, también en ellos se ha construido, digamos, un discurso de estigmatización y de persecución como tal. Y ese ejercicio de escritura, de recuperar la experiencia, hace poco terminamos una experiencia súper bonita de investigación con la Asociación Campesina Arauca, que en este momento sufre una persecución por parte del gobierno nacional en términos de criminalización de sus líderes sociales, y recogimos la memoria de la Asociación Campesina con un proceso colectivo dentro del territorio, como un proceso de resignificación de la lucha campesina. Y yo creo que la investigación nos da para eso, para resignificar esos imaginarios sociales desde las voces de quienes han vivido, digamos, la realidad colombiana.
Listo, Milena, muchas gracias. Sí, creo que desde el trabajo social es fundamental el ejercicio de sistematización, digamos que aquí adquiere un matiz bien, bien importante, y también pues nos invita a darle más rigurosidad, más la palabra a estas personas con las que nos encontramos en nuestro ejercicio cotidiano y que tienen mucho que decir también para la construcción de paz. Estamos también como profesión, pues tenemos un llamado precisamente a escuchar esas voces, pero también a sistematizar lo que dicen, a poder visibilizarlo en otros ámbitos, obviamente en el académico, porque a veces allí hay unas potencialidades que se dejan un poquito de lado, ¿no? Nos quedamos a veces muy cortos en ese ejercicio de sistematización, y eso a veces impide que todas esas voces, que todas esas experiencias, que todas esas vivencias, que las que nos encontramos en nuestro ejercicio profesional, pues sean lo suficientemente reconocidas, visibilizadas y sobre todo apropiadas con estos elementos de garantía de no repetición. Entonces, muy valioso lo que nos indicas para trabajo social. Me gustaría escuchar ahora a la profesora Julia, escuchar sus aportes frente a esta pregunta.
Bueno, yo escuchando atentamente a Milena, aquí tomé algunas notas, considero que también es importante desde esa importante conciencia de visibilizar las voces de los otros y de las otras, el poder también hacer y darle cabida a las narrativas otras. Esas narrativas otras que me permiten a mí no solamente, y voy a decir algo que quizás para los ámbitos de la academia moleste un poco, pero es la escritura desde la primera persona, ¿sí? A veces un poco, y lo voy a expresar así, el canon de la escritura académica, la normatividad que nos exige conciencias, nos rechazan un artículo, un ejercicio de investigación, porque es que tú te estás involucrando, allí no hay rigurosidad, allí, bueno, rigurosidad que es un término que para mí es, me genera debate, pero allí no hay, digamos, esa objetividad que deberíamos tener desde las ciencias humanas y sociales. Todo lo contrario desde estos procesos, porque hay que hablar desde la propia experiencia, desde el yo como lo viví. Y un poco esa reflexión es parte de narrarlo, es decir, yo puedo hacer uso de las narrativas otras a través de un ejercicio de análisis de las narrativas de estas personas que han vivido estas experiencias, sino de las experiencias, no solamente las experiencias desafortunadas de la guerra, ¿sí? Como lo decía Milena, en la guerra hay cabida para todo, ¿sí? Sino también desde las experiencias de empoderamiento, ¿sí? De resiliencia, de sororidad, de empoderamiento de género, por ejemplo, y también de equidad de género, que son experiencias que se pueden visibilizar. Y una forma, digamos, que de visibilizarlas es a través de la escritura, y una escritura otra. No es escritura estándar que me obliga de cierta manera en un formato a encajar, por ejemplo, unos resultados de la investigación. Por eso yo apelo mucho a la sistematización de las experiencias, porque creo que, y al análisis de narrativas, que permite y da ese espacio para que se puedan visibilizar las voces, pero narradas desde esa experiencia, desde ese ser que vivió la experiencia. Este asunto de que mencionaba también Milena, de resignificar, digamos, esos imaginarios sociales, para mí sí es muy importante indicar que en estos conflictos y sobre todo en el conflicto colombiano, desafortunadamente, y lo que ella comentaba sobre lo que sucede con las mujeres en el conflicto armado en las zonas rurales, y es que se toma el cuerpo de las mujeres como ese territorio de guerra, ¿no? Y esto ha sido consagrado, más bien, ha sido compilado, por decirlo así, ha sido estudiado, ha sido recopilado, por ejemplo, por el Centro de Memoria Histórica en los diferentes informes que ha construido, y es mirar que nos cuesta como sociedad colombiana, y nos ha costado un montón en todos los ámbitos, reconocer eso, que el cuerpo de las mujeres ha sido un territorio para la violencia, ¿sí? Y se considera el cuerpo de la mujer como propio y sobre el cual puedo ejercer ese tipo de violencias, y esto sobre todo es muy visible en la guerra, pero en todo este proceso de construcción de paz se ha querido desconocer estas violencias, ¿sí? Violencias que han sufrido las mujeres desde sus diferentes roles, que han estado involucrados en estos hechos de violencia y que ha sido ejercida por el Estado, por los actores y las actoras armados, ¿sí? Y que aquí queremos ocultarlo, o sea, no lo queremos visibilizar, no lo queremos sacar a la voz porque nos incomoda, al igual que nos incomoda esas violencias que también tienen que ver con los niños y las niñas, ¿sí? En el marco del conflicto, no solo las violencias sexuales, ¿sí? La agresión del cuerpo de los niños y las niñas, sino también el ejercicio del reclutamiento forzado de los niños y niñas, de los niños que al ser niños no tienen ninguna posibilidad de decir, hey, yo no quiero ir a la guerra. Entonces, todo esto parte de procesos de conciencia, de concientización o concienciación, como se quiera denominar, las dos son válidas, de resignificación de esos imaginarios, pero también de reconocimiento como sociedad colombiana de que estos hechos se dieron en nuestro país, que son necesarios que sean reconocidos, pero también pensarnos en cómo poder contribuir a que estos hechos no se sigan repitiendo, que desafortunadamente siguen dándose en nuestro país. Entonces, bueno, era lo que yo quería aportar al respecto.
Vale, Julia, muchísimas gracias por ese aporte, que es un llamado también a la academia, ¿no? Al papel de la academia. Importantísimo lo que menciona frente a veces al lenguaje técnico, lenguaje académico, lenguaje para la producción investigativa, a veces lleva precisamente a negar, a matizar, a disimular un poquito pues esas realidades, y de esa manera pues se van perdiendo las voces tal y como se sienten, ¿no? Entonces a veces el buscar el sinónimo que suene bien, el número de palabras, el formato de la ASTRAP nos limita y nos lleva más a pensar en términos de la forma, y el fondo a veces nos queda por allí diluido. Entonces, muy importante también ese llamado a hacer precisamente investigaciones que realmente reconozcan a estas personas, y precisamente pues esta propuesta de la profesora Julia se articula con la apuesta epistemológica de esta semana de la facultad, ¿sí? Por eso se tiene la denominación desde abajo, porque precisamente es una apuesta desde la facultad de escuchar todas esas voces y pensarnos en la equidad, en la justicia, en la paz desde abajo. Entonces, es un elemento muy importante que señala allí la profesora Julia. Entonces, profesor Johnny, también le escuchamos sus propuestas y su aporte frente pues a esto de lo que deben decir y cómo se debe o se puede aportar desde las disciplinas de las ciencias sociales.
Vale, muchas gracias. Valga notar que yo hablo desde la perspectiva de un licenciado en ciencias sociales y que también orienta desde hace algunos años la formación filosófica de algunos estudiantes en Un Minuto y participa pues de la construcción colectiva del conocimiento filosófico allá en el departamento de filosofía, valga tanta redundancia. Yo diría lo siguiente, y es que ¿cómo contribuye la filosofía ¿Cómo puede construir la filosofía, construir alternativas de educación para la paz? La filosofía siempre es una caja de herramientas, es decir, ¿y de qué tipo de herramientas? Herramientas conceptuales. Es decir, durante la historia del pensamiento, distintos filósofos y filósofas, lo que pasa es que, paréntesis, los filósofos ganan un lugar en las enciclopedias, pero muchas veces las filósofas no. Desde que se habla de filosofía, siempre los pensadores, pensadoras han creado herramientas teóricas para pensar la realidad e intervenirla. Entonces, nunca está de más volver a qué dijeron los filósofos X o Y sobre democracia, cómo se entiende la democracia, comprender que es un concepto polisémico, qué es la justicia, a qué nos referimos con paz, qué es la utopía y por qué su importancia, qué es el derecho, cuál es la diferencia entre la legalidad, la legitimidad, qué es la emancipación, qué relación establece con la liberación, qué entendemos por hegemonía, etcétera, etcétera. Es decir, hay unos conceptos claves y la filosofía, la tradición filosófica siempre tendrá algo que decir al respecto. En este mismo diálogo, por ejemplo, yo he evidenciado, tal vez de forma tácita, dos críticas que se le hace a una forma de concebir lo político. Una es ese esquema del amigo-enemigo, ¿cierto? Eso es una filosofía política. Carl Schmitt y muchas veces, sobre todo desde la derecha colombiana, recurren a esta filosofía política para validar sus proyectos, sus intenciones. Pero también está otra filosofía política en la cual muchas veces cae la academia, ¿sí? Me parece a mí, y es esa filosofía política que hace énfasis solamente en el consenso, en el acuerdo racional para superar los conflictos. Entonces, Hannah Arendt, Habermas, Apple, en fin, y como que vamos ahí siempre, como que si hay personas con distintos pensamientos, distintas apuestas de sentido en un salón de clases, entonces muchas veces el profesor, estoy caricaturizando, disculpen, el profesor espera que se pongan de acuerdo, que tramiten todo a través del ejercicio argumentativo, ¿no? Argumento va, argumento bien, y por el camino nos ponemos de acuerdo, dice Mocus. Pero resulta que la sociedad colombiana está conformada por sujetos plurales y no todos los sujetos están en la capacidad de argumentar, es decir, de establecer discurso y de comunicar racionalmente lo que están pensando. Sin embargo, son sujetos que tienen su verdad, que tienen una experiencia y que tienen una forma de leer el mundo y una forma también de y una forma, un lugar en el mundo, mejor dicho. Entonces yo creo que la filosofía puede participar de alguna manera, además de transmitir herramientas conceptuales, la filosofía puede construir alternativas de educación para la paz si supera la autorreferencialidad. Es que no todo, una sociedad no está conformada solamente por filósofos y filósofas o por estudiantes que van a leer clásicos en un salón de clases. Está la madre de Soacha, ¿cierto? Está el paramilitar, está el heleno, está el fariano, está el policía, está el joven primera línea que tal vez lo que está reclamando es educación y está cansado un poco también de que su sed de sentido no sea colmada. Y muchas veces la filosofía me parece a mí que queda como autorreferenciada, filósofos que solamente leen filósofos. Y me parece que ese tipo de filosofía sigue siendo importante, pero no digamos que no es muy significativa cuando de construcción de paz se trata. Por un lado, entonces, una filosofía que deje estar autorreferenciada, una filosofía que se disponga más al diálogo interdisciplinar. Segundo, una filosofía que rompa un poco el canonismo occidental, ¿cierto? Porque decía Santiago Castro Gómez, un filósofo colombiano, que mientras aquí en los 80s y 90s los carteles de la droga colocaban bombas por doquier, sobre todo en Cali y Medellín, y en Bogotá, por acá todavía estábamos hablando en clases de filosofía política, se formó en la Santo Tomás, estábamos hablando todavía de los clásicos y no nos estamos pensando la coyuntura. Entonces se requiere una filosofía desde la clave de lo que Michel Foucault llamó una ontología crítica del presente. Segundo o tercero ya, me parece que la filosofía puede construir o plantear alternativas de educación para la paz si se piensa desde sus sombras. Hay un libro muy bello de un filósofo español que se llama Eugenio Trías, se llama La filosofía y su sombra. Entonces yo creo que la filosofía puede contribuir un poco más en esta época cuando pues existen otros lenguajes que no son solamente los racionales. La razón tiene sus sombras, hay que darle un lugar a la ensoñación, a la imaginación, a ese tipo de lenguaje que muchas veces es necesario y que estalla cualquier discurso. me llama la atención entonces cuando las profesoras Julia y Milena hablan del resignificar imaginarios sociales, hablan de sistematizar experiencias, habla de construir memoria colectiva. Me llama particularmente la atención cuando la profesora Julia reivindica la escritura en primera persona, que sí, completamente de acuerdo, profe. Lo que pasa es que el canon a veces está en función de ciertas cosas que no son muy significativas, pero ahí insistimos. Me llama mucho la atención cuando la profe Milena habla de cómo su tesis de grado, si la entendí bien, profe, fue un desahogo. Es que yo todo eso lo asumí en función de uno de los ejes temáticos de esta semana de la facultad, y es el que tiene que ver con experiencias o expresiones artísticas y simbólicas. Es que no toda la escritura pretende o tiene que pretender hilar conceptos, ¿no? Construir sistemas, discursos. Si uno escucha a las víctimas de la violencia, muchas veces si uno escucha al bisabuelo, al abuelo o al papá de uno que fue un desplazado y que llegó acá a Bogotá, pues es que no le va a transmitir un discurso, le va a transmitir una experiencia, y muchas veces no se les facilita la escritura. Pintan, cantan. Ese tipo de expresiones simbólicas son urgentes también pues abordar, y la filosofía creo que tiene que atender eso. Y por último, a mí me gusta mucho pensar una filosofía, y lo diré metafóricamente, jugando con el título de un gran historiador de las religiones, Mircea Eliade, que habla de una nueva filosofía de la luna. Lo que pasa es que la filosofía ha sido muy solar, y estoy hablando en clave ya metafórica, ¿sí? La razón luz, la razón sol, la razón falo, la razón virtud, viril, vir, hombre. Yo creo que es necesaria una filosofía de la luna, ¿cierto? Es decir, una filosofía que se abra a estos otros lenguajes que muchas veces fueron considerados irracionales. Y todo eso está emparentado con darle un lugar a lo femenino en el universo filosófico. Espero haberme hecho entender. Yo siento que hablo muy rápido. Y bueno, yo quisiera aquí hacerle una pregunta a la profesora, pues a las dos profes, a Milena y a Julia, y es la siguiente. Empiezo por la profe Milena. Y es cuando estaban reunidos, profe, en ese salón de clases compartiendo desmovilizados, paras, desmovilizados, guerrilla, en fin. Todos lo tramitaron a través de la escucha, es decir, de la disposición racional para comprender los argumentos del otro, o hubo un momento en el que para evitar las tensiones, las refriegas, ahí tuvieron que apelar a estos otros lenguajes donde se simboliza, donde no buscamos estar de acuerdo. Es que a veces forzar el acuerdo es como que es inoperante, ¿cierto? Como que no hay cosas inenarrables. Yo escuchaba a un soldado hace unos meses en un funeral y él decía, es que yo vi cómo quemaron gente en mi pueblo, y yo hasta que cojo unos guerrilleros y los queme voy a estar tranquilo. Es decir, esas cosas cómo se narran en un salón de clase, cuando están atravesadas por el dolor. Decía la profesora María Victoria Uribe, escribió un clásico aquí que es Antropología de la Inhumanidad en Colombia, que las espirales de violencia en Colombia, generalmente surgen porque aquí no nos atrevemos a dar simbólicamente los ciclos de violencia. Es importante cerrar simbólicamente. Y esa simbolización tiene que ver con el resignificar imaginarios sociales, darle un lugar al otro, no solamente porque piense parecido, piense diferente, sino porque es otro y ya. Entonces, profe, no sé si su merced apela a su experiencia y nos cuenta cómo se manejaron estas tensiones en el salón.
No, sí, gracias. Me parece muy bonita esa pregunta, realmente. Me pones a hacer memoria, un montón de cosas se me vienen a la cabeza. De esos momentos que vivimos allá en esas aulas, en la sede, en la otra sede de la universidad, la que queda por la Cali. Se me olvida el nombre, bueno. Y digamos, yo no creo que el escuchar sea un asunto de no generar tensión. Yo creo que siempre hubo mucha tensión. De hecho, unas tensiones bastante complejas de discursos situados muy en la lógica de la guerra todavía. Creo que el ejercicio fue entender, tratarse de escuchar en la diferencia. Y ese escucharse en la diferencia no eliminaba de ninguna manera, digamos, las tensiones o el conflicto. Nos ayudaba, digamos, de pronto a que estuvieran allí presentes, permitían, digamos, hacer reflexión de ella. Y cuando tú me preguntas como por esos dispositivos para poder, digamos, tramitar esas tensiones, yo recuerdo mucho a un profesor llamado Eduardo Bernal, que trabajaba para la facultad. Bueno, los profesores hicieron muchas cosas, pero ese ejercicio nunca lo olvidé. Era un ejercicio de escritura, ¿cierto? Era como el profesor de español, ¿no? Entonces, toda su clase la hacía alrededor de nuestras experiencias de vida. Entonces, él nos puso a escribir, nos puso a leer un texto. Y a partir de ese texto, entonces nosotros teníamos que hacer como una reflexión, pero esa reflexión enfocada en nuestra propia experiencia, cada uno de manera individual, en el ejercicio, digamos, de la clase. Finalmente lo adelantamos, pero al siguiente día, porque habíamos clase de lunes a viernes en la universidad, y al siguiente día nos encontramos y cada uno leyó, digamos, sus reflexiones. Y fue una experiencia muy bonita porque yo quiero ponerlo de esta manera. Mi mamá y mi hermanito fueron asesinados por los paramilitares en Barranca Bermeja, Santander. Mi hermanito tenía 13 años. Y yo recuerdo que el chico que leyó su escrito, era un chico que no había... A duras penas había terminado la primaria, que venía de una zona muy rural, muy empobrecida, pero que venía de grupos paramilitares. Él hizo una reflexión, yo creo que esa reflexión fue supremamente conmovedora. A mí me hizo llorar, yo lloro poco, pero me hizo llorar esa reflexión y me conmovió muchísimo porque me encontré cosas de su vida, elementos, digamos, de su historia de vida que tenían que ver con la historia de vida, una historia de vida de precarización, de otro tipo de violencias no necesariamente asociadas al conflicto armado directamente, eran violencias un poco más estructurales, y lo encontré, casi que me veía en su voz, ¿sí? En su relato, en su narración. Entonces yo creo que eso fueron como esos dispositivos que nos permitieron entender al otro, al ser humano. Eso no quería decir que estuviéramos ideológicamente ya todos de acuerdo, no, al contrario, era una... Yo creo que eso era lo que hacía el escenario fascinante, único, digamos, por lo menos en ese momento en el país. Y era que éramos personas con diferentes historias de vida dentro de la guerra, incluso con los compañeros de FARC, a veces teníamos tensiones también, y eso porque ahí hay unas cuestiones con la mirada frente al tema de la paz, frente al tema de la militancia, pero yo creo que esos fueron como los mecanismos de los profesores, que los profesores utilizaron para poder escucharnos, ¿cierto? En un escenario donde nos escuchamos todos. Por eso decía, ya no nos podemos matar, podemos tener diferencias, podemos tener tensiones, pero no nos podemos matar. Entonces, ¿cómo nos podemos matar? Entonces, eso porque hicimos una apuesta de tránsito, dejación de armas, una apuesta, digamos, si se quiere decir, de vivir en la idea de una sociedad democrática en la que yo puedo escuchar al otro y no tengo que matarlo por lo que piensa. Y que de hecho puedo, digamos que ese tipo de ejercicio que hicieron los profesores, concretamente este ejercicio que nunca se me olvidó, de ponernos a escribir, de leer primero y ponernos a escribir en relación a ese texto con nuestra experiencia de vida. Y esa lectura de ese chico allí fue supremamente conmovedora. Yo he compartido escenarios, por ejemplo, cuando trabajé en la Universidad Nacional con un hombre brillante que fue comandante de grupos paramilitares, no tuvo, digamos, en un cargo alto de la máxima comandancia, si se quiere decir, de los grupos paramilitares en general, pero sí ocupó, digamos, un nivel importante de mando y hacía parte de grupos paramilitares. Hoy en día yo he ido a su casa en Cartagena, pues vive, digamos, es de la costa, y es uno de mis mejores amigos. Y eso no elimina la posibilidad, el hecho de que pensamos distinto, pero pensamos distinto y podemos escucharnos y podemos hablar de lo que pensamos y a él no le dan ganas de matarlo y a mí tampoco, porque hay una resignificación precisamente de la escucha, pero una escucha entendiendo que estamos, digamos, en un contexto de diversidad. Creo que ese tipo de dispositivos que utilizaron los profesores en sus clases dispositivos pedagógicos para podernos escuchar, creo que fueron fundamentales. Pero yo creo que, no sé si eso era lo que me preguntabas un poco.
Sí, profe, lo que pasa es que muchas veces cuando pensamos la paz, pensamos que personas que piensan diferente tienen que tramitar la diferencia a través de la racionalidad. Y hay hechos que no son, o sea, que desbordan cualquier ejercicio racional, por lo menos en primera instancia. Lo que se comunica este muchacho que pasó por esas violencias y que ingresó a las filas paramilitares, pues eso, casi no sabía ni escribir. Uno que va a esperar que sea un sujeto racional Javier Maciano. Sin embargo, hay una experiencia que él necesita narrar, contar, y la narra no a través de conceptos o razones o argumentos lógicamente estructurados, simple y llanamente cuenta, narra. Y como dijo alguien ahorita en el chat en YouTube, pues la escucha, ¿no? Es que a veces creo que en la academia como que hablamos mucho y resulta que tenemos que disponernos a escuchar y aprender a escuchar, que no es fácil. Es eso, profe. Y pues muchas gracias. Yo quería decir una última cosita, profe, y es que la agenda de una educación para la paz pasa por la conciencia latinoamericanista y local, ¿no? Eso que combina lo global y lo local. Y lo latinoamericanista es fundamental. Yo a veces me encuentro con la sorpresa de que muchos estudiantes de filosofía tienen más nociones de las revoluciones burguesas en Europa que el devenir en Colombia. No se ha asimilado, no se ha introyectado, como dicen los psicólogos, lo que significa ser colombiano. Y lo mismo, si eso es a nivel colombiano, a nivel latinoamericanista, más. Si no comprendemos la importancia que Colombia tiene, que la paz en Colombia tiene a nivel global, y no comprendemos la importancia de la pacificación en Colombia a escala latinoamericanista, pues nos va a faltar mucho. Si lo comprendemos, entendemos por qué Chile se involucró como país acompañante, por qué Venezuela hizo lo propio, por qué Cuba hizo lo propio. Como dice una filósofa argentina que trabajó en Colombia, Luciana Cadaya, lo que pasa es que parece que el equilibrio del hemisferio pasa obligatoriamente por Colombia, porque tenemos participación en la cuenca amazónica, porque nuestra tierra tiene vocación agrícola y se vislumbra un escenario de crisis alimentaria, porque por el Pacífico colombiano se mueve el narcotráfico, ¿no?, que inunda Europa y que inunda Estados Unidos, muchas veces sale del sur colombiano y va por el Pacífico hacia México. Entonces, a nivel geopolítico, a nivel histórico y por muchas otras razones, la paz en Colombia no solamente le importa a los colombianos, la paz en Colombia es urgente para Latinoamérica y para el mundo, para el sistema, pues para el equilibrio del sistema. Eso quería decir y muchas gracias, profes Julia y Milena y Mónica también.
Listo, entonces les agradecemos a las tres personas invitadas, nos han dado unos elementos bien interesantes, no solamente como propuestas puntuales, sino también para reflexionar, para seguir construyendo, para seguir conversando, que eso también es muy importante, ¿no? Inclusive en estos escenarios, estar escuchándonos, estar sintiendo al otro, a la otra, de múltiples maneras, ¿no? Como lo expresaba el profesor Johnny, que no es solamente desde la escucha de la racionalidad, sino que hemos alcanzado a empezar a tocarnos fibras, a sentirnos, ¿sí? No solamente desde ese ámbito pues tan formal académico. Les estaba escribiendo hace un momento por el chat, si hay personas que nos estén escuchando y quieran presentar alguna pregunta, pues es el momento, les agradecemos que nos presenten esas preguntas. Por el momento voy a leer algunos comentarios de algunas personas que ya han participado y que han dejado pues un comentario allí. Entonces Vivian nos dice, es necesario en este campo la escucha y no oír, son cosas muy diferentes y que necesitan ser diferenciadas para ser aplicadas. En el conflicto armado, las víctimas necesitan hablar y ser escuchadas. También Jensi nos dice, la escucha es lo mejor para quienes hemos vivido en el conflicto armado, es un ejercicio sanador. También Giovanni nos comenta, excelente las intervenciones que ha hecho el profesor Johnny Ochoa. Y tenemos una pregunta de Vivian también. Pregunta, ¿cómo podemos hablar sobre el conflicto armado con víctimas sin generar una revictimización o sensaciones de culpabilidad? Entonces, no sé quién le gustaría compartirnos su punto de vista frente a esta pregunta que nos plantean.
profe Julia.
Se quedaron sin palabras, entiendo.
Quiero compartir. Yo quiero escuchar a la profe Julia.
Ok. Bueno, ante la pregunta. Bueno, nosotros tenemos que partir, diría yo, de este elemento que un poco hemos mencionado aquí de manera reiterativa, y es de el reconocimiento del otro, ¿sí? A veces, y lo he escuchado en algunos casos, por ejemplo, y es que cuando se recurre, por ejemplo, a la justicia, ¿sí? Por ejemplo, por un hecho victimizante, ahorita no me estoy refiriendo específicamente a un hecho dentro del conflicto armado, pero esta persona va y hace la denuncia, ¿sí? Le dicen, no, usted tiene que poner la denuncia, ir a, no sé, a la estación de policía de la localidad o a la fiscalía, bueno, donde le indiquen que debe hacer la denuncia. Y cogen a la persona y antes de, bueno, primero tiene que vivir toda la tramitología, ¿no? Vaya a tal lado, que no, que con este, y bueno, lo dirigen a diferentes partes. Luego de eso, le empiezan a preguntar, y a veces de los testimonios que en algunos casos yo me han permitido escuchar y que me han compartido, y es, bueno, pero cuente qué fue lo que le sucedió. Y ese contar lo que sucedió, eso no es, míreme, es que me pasó esto y esto. Sí, o sea, ese contar no pasa por esa sensibilización de qué es lo que está sintiendo el otro y qué fue lo que vivió el otro, ¿sí? Entonces, los escenarios más terribles es que en este espacio le dicen a la persona, cuente lo que pasó. Pero luego la envían a otro escenario y le piden otra vez que vuelva a contar lo que le pasó, ¿sí? Y cada vez como que hay una reiteración de estos elementos en donde no hay ningún tipo de consideración por el ser persona, ¿sí? Entonces, digamos que ante la pregunta de la revictimización, yo creo que cuando están en estos hechos, de hecho, cuando se acude a la investigación, y nosotros lo trabajamos un poco con nuestros estudiantes y nuestros estudiantes de la maestría que van a territorio y trabajan con muchas comunidades y con asociaciones, por ejemplo, de mujeres, con experiencias de empoderamiento, por ejemplo. Y es un poco el estar preparados cuando yo voy a abordar a la población. Y un poco esos ejercicios tienen que ver con un tipo de talleres de sensibilización y talleres que me permitan, y aquí apelo a lo que decía el profesor Johnny, que él mencionaba, de apelar a lo simbólico, ¿no? A otras formas, no desde lo específicamente desde la expresión verbal, sino también apelar a lo simbólico y cómo puedo expresar esa situación, ¿no? Entonces, una de las cosas en que se cae, y hace algunos años tuve que vivir una experiencia en un juzgado de familia, y en ese juzgado de familia, las personas que estaban allí, que tanta experiencia tenían de trabajar con los niños y las niñas ante situaciones de violencia intrafamiliar y violencia sexual. Y era como preguntarle una y otra vez a la persona que había sufrido, a la niña que había sufrido estas afectaciones, que volviera a contarnos, que relatara los hechos. Y sin darse cuenta que pues, esto estaba generando en ella, por supuesto, una revictimización. Esto sucedió hace muchos años, pero mira que en algunos espacios sigue sucediendo este tipo de cosas. Entonces yo creo que para evitar esa revictimización se podría acudir a otras formas como de dar a conocer y hasta donde se pueda conocer también y lo quiera expresar la persona, por medio también de, digamos que de otros, de otras formas como apelar a lo simbólico. Por ejemplo, algo que me han compartido mis compañeras que son especialistas en género en la maestría, y es cuando se trabaja con la violencia hacia las mujeres, la violencia sexual,
El trabajar mapas del cuerpo es muy útil, por ejemplo. Y esos mapas del cuerpo expresan, digamos que todo eso que ellas desean expresar, ¿sí? Y permite eso que decía Milena, que evidentemente son ejercicios de desahogo, ¿no? De poder sacar esos elementos. Otra cuestión que yo quiero mencionar y es la cuestión de permitirse narrarse. El narrarse es muy importante y el poder permitir los espacios para sentipensarse, ¿sí? Esos elementos nos permiten a todos y a todas poder como extrapolar esas situaciones sin caer en esos ejercicios de revictimización. Un elemento que yo quisiera, se aleja un poco de la pregunta, pero sí, como lo que estaba hablando la profesora Milena y el profesor Johnny, yo quiero plantear tres aspectos, y es uno, la clave de las pedagogías para la construcción de paz, yo creo que está un poco en ir caminando en esas experiencias para aprender a tramitar los conflictos, es decir, no es partir de una postura de que hay que limitar, por ejemplo, el conflicto en la escuela, sino verlo como una oportunidad para. Bueno, esa es una cuestión que quiero dejar allí. Otro es desde el ejercicio de ejercicios autoetnográficos, y eso apela un poco también al narrarse. Y también dar esa digamos que tener esa conciencia de lo que comentaba el profesor Johnny, y es un poco mirarnos desde acá, desde lo local, y ese mirarnos desde lo local es también mirar un poco estas acciones del buen vivir, que son fuertes en Latinoamérica, mirar un poco nuestras comunidades indígenas y toda esta, digamos que esta experiencia y estos saberes que ellos han recogido en cuanto a todo lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? Y el cuidado por la tierra, por la madre tierra, por la naturaleza, por el agua. Entonces creo que estos elementos son importantes que no los pensemos desde aquí y definitivamente como estrategia lograr deconstruir esa mirada dualista de la realidad del amigo enemigo. Yo dejaría hasta ahí.
Listo, profe, muchas gracias. Entonces ya para ir culminando, estamos mirando acá algunas otras preguntas que nos llegaron, entonces una última para terminar con una intervención muy breve, y es que nos dicen que en un contexto de posacuerdo como el nuestro se podría hablar de líneas rojas para la academia, cosas que no debe hacer la academia. Entonces no sé quién quisiera darnos un aporte muy brevemente en unos 2 minuticos.
Bueno, yo creo que, y está un poco ligado a la pregunta anterior, yo creo que en el trabajo que uno hace con las comunidades, yo creo que el asunto está para no volver, para no revictimizar, para no entrar, digamos, en esas, no sé si a eso se refieren con líneas rojas, digamos, concertar con la gente. Uno no puede llegar a imponer metodológicamente, conceptualmente. Yo siento que esta discusión nos ha llevado, digamos, a resaltar la importancia de esas voces, de darle el lugar a las voces de la gente. La gente no es darle voz, porque la gente tiene su propia voz, pero sí darle un lugar, digamos, dentro de nuestros procesos investigativos, académicos, que permitan, digamos, concertar las metodologías, las preguntas, las reflexiones. Creo que es, y tiene que ver con esa capacidad de escucha, con el poder escuchar. Yo siento que la universidad tiene, por eso la pregunta que hacía el profe Johnny al principio, de si otras personas con otras experiencias pueden llegar, digamos, a estos escenarios, yo creo que es fundamental. Le hace que, digamos, que los estudiantes, que la comunidad académica tenga, digamos, pueda escuchar, digamos, pueda mirar esos otros tener en cuenta esos otros puntos de vista y asumir una reflexión, digamos, los estudiantes, los profesores, una reflexión crítica, reflexiva frente a lo que ha pasado en la guerra, lo que pasa en la transición, lo que pasa en las rupturas y continuidades de la guerra. Yo creo que todos los temas se pueden tratar, no creo que haya un tema que no se pueda tratar, digamos, en el contexto actual. Hay un interés mío, por ejemplo, ahorita con el tema de familias campesinas, cocaleras y todo el tema del narcotráfico. Yo digo, el trabajador social puede mirar eso y los podemos discutir en el aula, y no son temas que no se puedan tratar. Podemos tratar el tema de violencia de género, pero yo siento un poco que primero hay que documentarse, y segundo, cuando uno hace ya trabajo de campo, yo creo que sí hay un ejercicio necesario de concertar con la gente. Finalmente ese trabajo tiene que estar en función de lo que la gente quiere y no de lo que uno llega a imponer. Eso.
Vale, Milena, muchas gracias, y muchas gracias a Julia, a Johnny, por esos aportes tan significativos, principalmente porque se siente, se logra percibir un apasionamiento, ¿no? Un gusto, una apropiación de esos temas, más allá de un asunto netamente académico, sino que también pasa por sus experiencias de vida, por sus apuestas personales, que me parece muy significativo. Se logra sentir, se logra percibir que hay emocionalidades allí, lo cual es supremamente válido y además aporta bastante desde las ciencias humanas y también pues a la apuesta epistemológica, como ya lo había mencionado, de esta semana de la facultad. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado, han estado participando en el chat de una manera también muy activa. Entonces, pues no nos resta más que agradecer y pues dejar la invitación abierta, que estos temas los tenemos que seguir trabajando, reflexionando, construyendo desde abajo, ¿sí? Con nuestras propias experiencias de vida, como mujeres, como personas habitantes, sintientes de este país que nos duele y que además hemos también, en muchos sentidos, hemos logrado llegar a una reflexión que atraviesa pues tanto la academia como lo que somos como personas. Muchas gracias.
Bueno, muy bien, entonces de esta manera estamos cerrando este interesante conversatorio que nos ha llevado a transitar y hablar sobre educación para la paz. Verdad, muchas gracias a nuestra moderadora Mónica Ramírez Aroca, a los profesores Julia, Roberto, desde el programa de psicología, al profesor Johnny Ochoa Gómez del departamento de filosofía y a Milena Morales del programa de trabajo social. En verdad, profesora Alexandra Koch también. Sin duda alguna, resulta interesante escuchar cada una de estas reflexiones, dialogar con ellas, situarse también desde ellas y, por supuesto, comprometernos en estas apuestas tan significativas, tanto dentro como fuera de la academia, por provocar prácticas de transformación en los distintos escenarios. Profesora Alexandra, también algún comentario frente a este conversatorio que ya está llegando a su final.
Sí, claro que sí, agradecerles por este espacio. Yo creo que fue un momento que nos puso a pensar como mujeres que estuvimos acá, desde ese lado cuando la propia Julia hablaba de la mujer como los cuerpos de la guerra, me invitó también mucho a recordar el respeto y la ética con la cual se debe tratar este tipo de temáticas, el trabajar con cada uno de los actores que ha estado involucrado dentro del conflicto, trabajarlo como psicóloga también. Le recuerdo esa responsabilidad que uno tiene desde la psicología, por supuesto. Les quiero agradecerles por este importante espacio. Sé que acabamos de dar un gran nutriente a la formación de cada uno de los estudiantes de Uniminuto, especialmente de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
Así es, y bueno, el agradecimiento también a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas. Recuerden que hoy hemos estado a través de YouTube, de Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social, también de Uniminuto Radio. Hemos estado también a través de los 1430 AM en Bogotá, de Uniminuto Radio, a través de los 1580 en Cundinamarca, y a todas aquellas personas que nos han seguido, que nos han acompañado, un abrazo muy especial desde esta apuesta también que como facultad hemos querido y seguimos consolidando día a día. Los estudiantes, docentes, directivos, administrativos, un elemento muy, un saludo también muy especial. Profesora Alexandra, algo muy importante que quisiera que mencionáramos antes ya de despedir definitivamente este espacio es la invitación para lo que será la agenda de esta tarde, una agenda cargada con elementos significativos, con mesas de trabajo muy importantes. Tendremos el día de hoy dos mesas de trabajo a partir de las 2 de la tarde, 15 minutos, mesas coordinadas por Andrea Villarraga y Laura Telles Rojas, y tendremos una comunidad de diálogo orientada por el proyecto Marfil Educación Filosófica, todo eso en el transcurso de la tarde. También tendremos un evento significativo donde estará participando la Contraloría de la Nación, Equidad Social y Justicia Social, desde el programa de gestión asociada, y el Semillero Esperanza en Marcha, que coordina Natalia Álvarez en horas de la tarde-noche, ya hacia eso de las 6:15, 7 p.m., ahí estará también el semillero dando su voz y compartiendo sus experiencias. Así que un panorama muy interesante de lo que nos espera hoy, y recuerden que pueden conocer mucho más acerca de esta interesante agenda en todo lo que respecta con lo que será esta semana, una semana cargada con muchos elementos, con muchos matices. Aquí nos van a compartir también por interno, bueno, y por la plataforma de emisión el día de hoy, por las distintas plataformas, la agenda, para que las personas ingresen, para que la puedan conocer. Allí Evelyn y Juan Pablo nos van a compartir esta interesante agenda, una agenda situada desde abajo, ¿no? Una agenda que nos va a llevar a pensarnos crítica, creativa y cuidadosamente. Profesora Alessandra, como siempre es un lujo compartir con usted estos espacios y desde allí empezar a encontrarnos siempre para dinamizar y, por supuesto, promover espacios de diálogo y encuentro.
Muchas gracias. Invitar a todos los estudiantes, profesores, que por favor vamos a dar una gran prioridad a esta semana de la facultad, que va hasta el día viernes, está pensada desde jornada de la mañana hasta jornada de la noche, para que todos tengamos la posibilidad de participar. Y también pues darles también un empujoncito a que hagamos un poquito de preguntas, que hagamos esa intervención que yo creo que hace que cada uno de estos lugares sea cada vez más importante y tengamos como todas esas perspectivas.
Claro que sí. Entonces ya en este preciso instante, nuestros compañeros Evelyn Mendoza, Juan Pablo Cañón, nos van a compartir la agenda que está dispuesta para esta semana. Allí compartirán el enlace a través de las diversas plataformas. Les invito allí para que lo vayamos haciendo. Y recuerden, este es un evento que nos invita, sin duda alguna, a promover, a suscitar, a permanecer también en diálogo con los distintos actores sociales, educativos, que vienen integrándose a todas estas apuestas y a todos estos procesos. Y bueno, ya vamos a ir cerrando, no sin antes recordarles nuevamente la invitación para que en el transcurso de la tarde se sumen también a todos los eventos que hemos programado, y mañana también a las 11 de la mañana estaremos con un conversatorio muy llamativo, muy importante, sobre el cual también estaremos haciendo la respectiva mención. Vamos a adelantarles un poquito rápidamente aquí. Mañana hablaremos sobre justicia y víctimas. Conversatorio sobre justicia y víctimas. Así que la invitación también para quienes nos siguen, estemos allí muy en sintonía. Tendremos también participación de docentes del Departamento de Filosofía, del Programa de Psicología, de Trabajo Social, muy desde esa lógica. Y bueno, con la moderación suya, profesora Alexandra, será también un escenario muy importante también para suscitar esos espacios de diálogo y encuentro. A todos ustedes, mil gracias por seguirnos. Esto también ha sido una misión orientada por el proyecto Marfil Educación Filosófica a través de sus diversas plataformas. Y sigan en sintonía del Puente de Uniminuto Radio, porque estamos comprometidos en esta gestación de espacios de diálogo y encuentro. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.